acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
¿Qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos, para todas. Soy la psicóloga Sandy Caldera. Muchísimas gracias por todo y por tanto. Hoy estoy en el programa Ojos de Fe por EWTN, Radio Católica Mundial. Muchas gracias a todos porque sabemos que nos escuchan de diferentes lugares del mundo. Si nos quieres poner por acá, estamos transmitiendo en redes sociales, en Sandy Caldera Psicóloga en Facebook y Sandy Caldera en Instagram. Estamos transmitiendo en las dos redes sociales. Ponme por ahí desde qué país nos escuchas, desde qué lugar nos escuchas. Y bueno, para mí va a ser un verdadero privilegio, un placer poder compartir contigo, darte un saludo, un abrazo muy grande. Fíjense que hoy tengo un programa muy bonito, un programa que a mí durante mucho tiempo me ha apasionado, me ha apasionado mucho el dar terapia intensiva a la autoestima humana. Fíjate que por lo regular, hablar de autoestima desde la fe es muy raro, es como casi no se usa. De hecho, la gente como que cree que tener amor propio y tener autoestima es prácticamente un pecado. Incluso muchos de las personas que se acercan conmigo al consultorio, cuando me dicen, doctora, no sé si, por ejemplo, yo digo mis derechos o emito mis opiniones o me atrevo a decir qué quiero y qué necesito y cuándo lo quiero y por qué, no sé si soy bueno o malo, no sé si se vale o no. Y entran en ese problema de verdad horrible de creerse malos. ¿Por qué? Por querer tener un amor propio saludable, un amor propio sano. Desde cuidar tu cuerpo, tu templo, que mucha gente me dice a mí, eso es vanidad de vanidades. No, porque en realidad también es un vehículo proporcionado por Dios. Es un regalo, un préstamo. Yo lo veo más como un préstamo que como un regalo. Es un préstamo que nos hace Dios para poderlo cuidar, para morar en él también. Y que la verdad es que lo trato como cualquier cosa. No duermo, no como, no me cuido, no hago lo correcto, no veo por mí. Siempre estoy viendo para afuera, siempre estoy viendo por los demás y siempre haciendo cosas por los demás, lo cual está bien. O sea, es, a cierto punto se te agradece, pero nadie da lo que no tiene. Fíjense que si a mí me preguntan cuál es la base de la terapia que yo tengo, o sea, como psicóloga, ¿qué me caracteriza? Y lo digo con una sonrisa en los labios porque me encanta. Y esto, créanme que es un modelo que estoy empezando a explorar. Yo creo que para que la terapia funcione, debemos rehabilitar a la persona basándonos en el amor. Ay, no tienen ni idea cómo me encanta esto, cómo me llena, cómo me apasiona, cómo me emociona hacer que un ser humano deje la ideación suicida amándose, deje de polarizar amándose, deje de drogar porque se ama, deje de hacer cosas negativas porque se ama. Cuando descubre cuánto vale, cuando se vuelve a encontrar consigo mismo, cuando vuelve a regresar a su centro de vida, ¿no? Que en este caso sería cristocéntrico, sería Dios. Pues qué maravilla, ¿no? Qué hermosura, porque es cuando te enfocas en lo verdaderamente correcto. Y antes de ir a la oración del día, que para mí es tan importante, que la gente que me está regalando estos minutos esta pausa durante su día tan ajetreado, podamos hacer esa oración de consagración de este programa, pues sí me gustaría mucho que hagamos la primera pregunta del día, ¿no? ¿Estás tan enfocado en buscar el amor de alguien más? ¿En que ese alguien más te acepte? ¿En que ese alguien más te valide? Y validar quiere decir eso, quiere decir que ese alguien más te dé tu valor, que te diga cuánto vales, que te reafirme. O sea, buscas tanto eso que te olvidas de que verdaderamente tú vales. Tú vales porque, bueno, primero los que creemos en Dios, porque obviamente sabemos que Él envió a su Hijo único para morir por nosotros, pero segundo, las personas que nos escuchan y que apenas están teniendo un encuentro con Dios o que ni siquiera tienen un encuentro con Dios y que por algo dicen, mira, iba en el carro y escuché esta radio y me quedé, quién sabe por qué, bueno, te digo que no es casualidad, ¿eh? No es coincidencia, es providencia. Y si tú entiendes que la validación tiene que venir de tu interior, de saber que quién eres, qué quieres, por qué lo quieres, para qué lo quieres, qué quiere Dios de ti, qué te está diciendo Dios que debes cambiar y modificar. Si entiendes todo eso, tu vida va a cambiar. Por eso quiero hacer la oración del día. Si usted va manejando, déjeme hacerla junto a usted. Si está en su casita, cocinando, donde esté, ahí, déjeme estar con usted. Déjeme acompañarla, acompañarlo. Y vamos, pues, con la oración del día. Dios, en esta tarde nos ponemos en tu divina presencia, en tu divino corazón. Por tu gracia y por tu amor, hoy queremos pedirte que nos toques. ¿Tú sabes de dónde venimos y cómo venimos? Tú sabes qué hay en nuestro corazón. Tú sabes qué es lo que nos mueve. Pero justo por eso, en este momento, nos ponemos en tus manos. Justo por eso, en este momento, abrimos el corazón para decirte que ya no queremos seguir así. Que ya no queremos seguir caminando de la manera en la que vamos. Queremos pedirte que te encargues de nuestra sanación personal. Todo esto lo pedimos en tu nombre y por tu gracia. Amén. Quiero abrir las líneas telefónicas. Quiero que te atrevas a comunicarte en vivo. Si tienes dudas, si tienes preguntas, lo que tú tengas, llámanos. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Esto que estamos platicando el día de hoy tiene mucho que ver con cosas que hemos dado por hecho, ¿eh? Yo sé que tengo que levantar mi autoestima, pero ¿cómo le hago? Me preguntan los pacientes. ¿Cómo le hago para que mi autoestima esté en tiempo y forma? Bueno, primero que nada, déjame darte algunos tips y conclusiones, ¿no es cierto? Primero déjame decirte que todos, sin excepción, nacimos con autoestima. Así como lo oyes, ¿eh? Todos nacimos con buena autoestima. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, un niño de 2, 3, 4 años llega y te dice, mira qué bonito mi dibujo, te enseñó unos garabatillos preciosos, ¿no? Así que le salieron así raros, pero que para él también bonitos. También bonitos y son bien bonitos y pues él los ve bonitos. Pero las primeras heridas de la autoestima de un niño es cuando el adulto viene y con toda su maldad implícita, que aunque bien es cierto, no lo hace a propósito, pero sí lo hace, le dice, ¿y eso qué es? Y el niño, ¿una casita? ¿No parece? Está muy fea, está muy rara, eso no parece una casa. Si hubieras dejado que el niño explorara el dibujo junto a ti, te hubiera dicho, aquí están las ventanitas, aquí están las puertas, acá está el techo, este es el piso. O sea, el niño te hubiera expresado qué y cómo es esa casa, ¿no? Pero cuando tú rompiste esa conexión que el niño estaba estableciendo contigo y le hiciste saber que no se veía bien y que esa casa no era una casa y que parecía todo menos una casa, en automático, le empezaste a hacer heridas. Igual, cuando ese niño, esa niña, llega y te dice, yo de grande quiero ser un bombero, pero aparte quiero ser astronauta, y luego quiero ser doctor, y cuando termine de ser doctor voy a ser enfermero, y luego también voy a ser camionero. Y tú como adulto, con toda la autoestima rota y herida, vas y le dices, no, mijo. Decídase. Aquí no hay de que es astronauta, doctor y todo, y no. ¿Qué te cuesta dejar que ese niño sueñe? Si tú no pudiste, si eres un adulto dañado, si eres un adulto al que le dieron en toda la torre, porque le lastimaron la autoestima, ¿por qué quieres lo mismo para las futuras generaciones? Es tiempo de romper patrones aquí y ahora, en este momento. Pero el problema yo lo veo en que, hey, mis heridas se las transfiero al otro, porque cuando, fíjate, yo veo así las cosas, cuando alguien trae autoestima herida, es como alguien que viene infectado con un virus altamente contagioso, está buscando cómo hacer ¡ach! Y automáticamente contagiar al otro, o sea, tu veneno interior se lo inyectas, se lo introyectas, se lo induces a las nuevas generaciones. Si yo no logré, ¿qué te dice a ti que tú sí? Y yo digo, ¿qué nos cuesta de cara a Dios decir, yo tuve un papá súper violento, una mamá súper estricta, veniendo de un matrimonio completamente dañado, nunca me dieron información para yo estar bien, Bueno, pues yo no quiero lo mismo para mi hijo, ¿verdad? Y entonces soy capaz de reinventarme. Pero el problema yo lo veo en que, tristemente, no hago lo propio. Y como no hago lo propio, entonces es cuando empiezo a tener problemas severos. ¿Cuáles? El primer problema es que empiezo, fíjate, a repetir patrones. Y quiero empezar por aquí. Tú y yo en algún momento llegamos a decir, no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, no quiero que mi hijo tenga lo que yo tuve, no quiero ser un papá como el que fue, no quiero. Pero nunca lo sanamos. Nunca nos rehabilitamos. Nunca fuimos con Dios a decirle, Señor, por favor, te suplico que yo no haga esto. Nunca. Nomás dije, no quiero. Pero no hice nada en consecuencia. Empecé a caminar con los ojos vendados. A educar a mis hijos, pues, ahí como puedo. Pero realmente no me senté con Dios y le dije, Señor, mira, esta es la lista de mis heridas. Y esta es la lista de cosas que yo no le quiero transmitir a mis hijos. Yo vengo roto de un matrimonio que nunca me dijo que me amaba. Y aquí es donde, por ejemplo, vemos gente que te dice, es que yo amo a mis hijos. Los quiero abrazar, los quiero besar, les quiero decir qué tan importantes son para mí, pero no sé cómo. Y se me hace bien triste y bien doloroso que no sabes cómo. Entonces, aquí es donde viene esta parte maravillosa de establecer grandes vínculos de cara a Dios. Vamos a empezar. Vínculo número uno. El vínculo con Dios. Todo mundo quiere y cree que orar es un evento automático y hasta repetitivo y con tonito, taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta, la, 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 así, así me agarro, ¿no? Pero la oración también tiene otro tipo de connotación. Cuando tú llegas y le dices, ay, caray, Dios, no sé por dónde empezar. Sé que tengo que sanar. Sé que quiero sanar. Estoy listo para sanar. Pero no sé cómo. Y entonces ahí es donde viene esta contraparte de, ok, ¿quieres sanar? No sabes cómo. ¿Y entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con dudas? ¿O vas a tener las agallas de ir con Dios y decirle, Señor, no sé por dónde empezar? No sé cómo sanar. Si tú te atreves a hacer eso, la vida te va a cambiar. Créemelo. La vida te va a cambiar. Porque vas a empezar a ser muy ecológico. ¿Qué quiere decir eso? Todos tus objetivos van a ser levantar tu autoestima, pero sin lastimar a nadie. Fíjate que hay muchas terapias, ¿no? Yo las respeto, pero a mí no me gustan. Donde para levantar tu autoestima debes culpar por completo a tus papás. Debes, así, ponerles un tú me hiciste daño, tú me afectaste, tú me dañaste, tú rompiste mi corazón, tú. Y tienes que hacerlo, no sé cómo. O sea, a fuerzas. Y digo, lo entiendo y probablemente pues le doy la razón. Pero y una vez que ya lo hiciste, que ya le hiciste saber a tu papá o a tu mamá el daño que te hizo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Una vez que tú ya ahora sí que te enteraste que gran parte de tu daño estructural viene de papá y mamá. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir culpándolos y diciéndoles, sí, por tu culpa yo soy quien soy, por tu culpa estoy como estoy, por tu culpa esto, por tu... ¿Ya? ¿Ya sabemos que sí? ¿Qué te parece mejor oras para que Dios te convierta en un adulto sano? Y le pides la capacidad de reinventarte, Señor. Estoy entendiendo que mis papás pues hicieron esto conmigo. No fue correcto. Sí me dolió. Ayúdame a no hacerlo yo. Ayúdame a no repetir patrón. Ayúdame a no quedarme haciendo lo que tanto dije que no iba a hacer. Ayúdame. Y entonces empiezo a levantar mi autoestima, pero no juzgando a mis papás, sino entendiendo, ok, se equivocaron. ¿Estuvo mal? ¿Sí dolió? Pero quiero salir adelante. Quiero salir de aquí. Quiero levantarme y soltar las amarras, decir, no quiero estar atado a nada, ni a nadie, ni al pasado ni al futuro. Quiero vivir el momento presente. Pero somos tan testarudos que para levantar mi autoestima tengo que hacer sentir mal a alguien. O sea, tengo que hacer saber que gracias a ese alguien yo sufro mucho. Yo soy víctima de ese alguien. Pero yo te pregunto, ¿y qué te ganas? Suponte que sí. Que tienes razón. Que tu autoestima está así por causa de alguien. ¿Ok? Se entiende. Se acepta. ¿Y luego? ¿Qué sigue? ¿Ya viste qué te afectó? ¿Y ahora qué sigue? Ahora, ¿qué más hay? Entonces, una vez que entendiste que tus papás hicieron cosas que te dolieron, que te lastimaron, que te hirieron, ok, ya, se acepta, se le entrega a Dios. ¿Qué sigue? empiezas a trabajar en el perdón. Y mucha gente me dice, Sandy, pero es que hay cosas que son muy difíciles de perdonar, claro. Ejemplo, incestos, abusos sexuales, abusos terribles donde la gente era golpeada, pero ole, con saña, ¿no? O sea, de que lo dejaban ahí tirado, roto emocional y físicamente. O sea, hay cosas muy feas, muy tristes, que si tú las piensas, pues, así son súper cuestionables, ¿no? Pero aquí viene la siguiente parte. Si tú no quieres perdonar, pues entonces no va a ser una autoestima basada en Dios, ¿eh? Porque parte del Padre Nuestro es eso, es perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces el ego, el orgullo, todo esto nos lleva ¿a dónde? Al enojo, a la ira, a la frustración, a la baja autoestima, al dolor. ¿Sí? Ahí nos lleva. Siguiente. ¿Tú crees que cuando tú te empieces a rehabilitar todo va a ser fácil? No. Porque va a haber cosas que ya no les vas a permitir a tus papás. O sea, sí te perdono, pero ya no quiero que me mires así. Sí entiendo que tú también traes tus heridas, pero no me grites. No me digas eso. Entonces, son cositas que vamos remarcando, que vamos viendo, que vamos trabajando y que por otra parte también tenemos que aprender de qué forma y manera ese patrón se rompe ahí y ya no pega a los hijos. Porque si no lo hacemos así, tarde o temprano, nos vamos a convertir en los tiranos de los que venimos huyendo. Tarde o temprano. Tal vez no de la misma manera. Tal vez no les voy a hablar como me hablaron. Pero mis caras, mi lengua corporal, mis actitudes, esas hablan más que mil palabras. Más que mil palabras. Y además yo creo que, fíjense que algo muy sanador es cuando volteamos a ver a nuestro papá o a nuestra mamá como ese niño herido. Esa niña herida que también trae sus cosas, ¿no? Que también trae sus momentos, sus frustraciones, sus todo. Ese niño, esa niña herida que trae su dolor. Un dolor fuerte. Un dolor emocional. Un dolor terrible. Si tú aprendes a ver a tu papá como ese niño o esa niña, muchas de las cosas que tú creías que no ibas a pasar jamás, empiezan a pasar. Y empieza a decir, no quiero quedarme con esto. No quiero seguir con esto. No quiero continuar mi vida de esta manera, no quiero. Y empiezas a hacer que papá y mamá también se libera. Es muy bonito. Muy bonito. Es un regalo de vida. Es un regalo de amor que les das. Ahora, la otra cosa, el siguiente punto, una vez que vimos ya lo de los papás, seguimos con el diálogo interno, o sea, la parte mental tuya, donde tú no ocupas ayuda, o sea, en serio, no ocupas que alguien te destruya, tú solo, tú sola, te dices cosas terribles. No sé si alguna vez les ha pasado que, no sé, te golpeas, vamos a pensar que vas caminando, ¿no? Y te golpeaste la mano, te golpeaste el codo, el brazo. Y lo primero que dices, ¡ay! Creer que sea tan... Y te dices cosas feas, ¿no? Nada más a mí me pasa. Fíjate que yo me he sorprendido mucho, aún siendo psicóloga y coach y todos los demás, me he sorprendido muchísimo de ver mi diálogo interno. Me impresiona ver lo disruptiva que puedo ser. No, es que de veras, no, hombre, nada más a mí, ¡ay, no! Ay, Sandy, de veras que tú. Y ahí estoy. Díceme y díceme y díceme de cosas. Qué afán, ¿verdad? Qué ganas de herirme, qué ganas de lastimarme, qué ganas de hacerme ese daño. Entonces, no. No, por ahí no es. El diálogo interno también es el que obedece a, ¿cómo crees que tú vas a poder lograr eso? Claro que no. Pues tienes ganas, pero no creo que puedas, ¿eh? La verdad es que no. Y que siempre te pone abajo, siempre, siempre te pone abajo, te pone así como por debajo de los demás, te pone triste, te deja abatido, te deja roto. Porque el diálogo interno, cuando es destructivo, es cruel, es feo. El diálogo interno es de esas cosas que uno no se imagina que existen y que pueden ser tan dañinas, pero que cuando volteas dices, no, bueno, sí me hace daño. Entonces, este es un buen momento para voltear a verte, para que tu diálogo interno deje de dar lata. Lo importante es, ok, para y cuestiona. ¿Lo que me está diciendo es real? ¿Sí o no? No, pues no. Y entonces... Bueno, pero, pues es que, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Muchas cosas puedes hacer. Muchas. Pero ¿por qué siempre tienes que esperarte a que tu autoestima esté por el suelo y tú también? Bailar sobre ella, o sea, pisarte, ponerte hasta abajo, decir que no puedes, hablarte negativamente, llevarte a una depresión, a una ansiedad, o sea, ¿por qué? Y yo te voy a decir el tercer punto. Mira, el primero, sanar tu relación con tus papás, empezar a trabajarlo, ¿no? Segundo, callar tu diálogo interno. Tercero, quitarte las ganancias de victimizarte. La gente hemos aprendido a victimizarnos. ¿Y qué es victimizarte? Mira, victimizarte es, no, es que pobre de mí. No, sí, de veras, yo pues tengo todo tan difícil, todo es tan complicado, nada me sale bien, todo es raro, es como... Deja de victimizarte. Igual. No, es que la verdad en mi vida todo me ha pasado, ¿eh? Todo. He sufrido como pocos. ¿Y luego? La victimización te convierte en un quejumbroso, pero magistral, maestro. Magistral. Hasta tu manera de respirar es quejosa. ¿Se han fijado en eso? El víctima es así como... Así respira yo y... ¿Cómo estás? Ay, pues, aquí. Su caminado. Caminan arrastrando los pies, jorobados. Son gordos emocionales y también físicos a veces, porque obviamente es tanto el peso que cargan que se vuelven así gigantes. ¿Para qué? Para tener un pretexto de no moverse en la vida. De quedarse anclados y estancados donde están. Para que otros vengan y los levanten. ¿Sí? Quítale las ventajas que obtienes a tu victimización. Quítaselas. Por ejemplo, ¿qué ventajas puede tener una víctima? Pobrecito, dale dinero. Pobrecita, es un inmaduro, no sabe cómo resolver, hazlo. Pobrecita, pobrecito, es que no puede, entonces hazlo tú. Mira, yo como persona con una capacidad diferente, te voy a decir que a mí hacerme la víctima no me encanta, ¿eh? De hecho, no es lo mío. Yo podría. Tengo el pretexto perfecto. Yo podría decir, yo no voy a trabajar tanto, a mí manténganme. Soy la cruz que les tocó, porque obviamente... A ver, o sea, les tocó una persona con una discapacidad, a mí, denme. Pero yo no quiero ser esa. Yo elijo que no. Yo prefiero que digan qué acelerada a que digan pobrecita, Chihuahua, no hizo nada, no. Yo no quiero ser esa, no, no es lo mío, no me gusta. Y si yo, que tengo un problema diferente, no lo hago, ¿por qué tú sí tienes todo? Ah, pero es que tú tienes otras cosas, eres muy inteligente, eres esto, yo no. A ver, relájate y ya cállate, en serio, ya. Ya, por favor, enfadas, en serio, una persona así enfada harta. Porque tienes todo y te has sido provisto por Dios. Y estás como el que le dieron un talento y lo escondió porque qué miedo, qué horror. No te quejes. Es que ¿por qué no crezco? Es que ¿por qué no evoluciono? Es que ¿por qué no te callas y empiezas a actuar? Ya. Ya, por favor, ya cállate, ya. La gente está harta de tus quejas, harta de tus depresiones, harta de tu ansiedad. Ya, por favor. Ya. Dios te hizo completo. Vergüenza te debería de dar, ¿eh? En serio. Vergüenza te debería de dar. Estarte quejando cuando hay gente que verdaderamente, tiene un problema físico o emocional y que no se queja. No lo hace. Pero la víctima, ¿sabes de qué se alimenta? Del pobrecito. No, es que sí, qué bárbaro, pobrecita. ¿Sabes cuándo se va a levantar de ahí? Nunca. Porque ya le gustó estar sentada en el trono del rey de los pobrecitos, del rey de las pobrecitas. ¿Sí? Qué cómodo, qué suave. Así no me tengo que mover. Los demás hacen todo por mí. Yo sigo siendo la víctima. Eso no es levantar tu autoestima, ¿eh? Así no es. Siguiente punto, y muy importante también, ¿eh? Ahí les voy. Deja, escucha, ¿eh? Deja de empezar a compararte. El otro tiene, al otro le fue bien, el otro sí hace, yo no hice, etc. Deja de hacer eso. Porque lo que es tuyo te va a ser dado por gracia. Y tienes que trabajar para que te siga siendo dado. Pero lo que no es tuyo, ya, por favor. Ya, por favor. Ya. Ya, en serio, suéltate. Retírate, aléjate de todo aquello que te hace daño. Retírate de todo aquello que te aparta de la gracia. Retírate. Aléjate. Incluyendo esas cosas que te acabo de decir. Porque ahí, déjame decirte que quien está haciendo las cosas mal eres tú. Porque estás volteando para afuera, viendo qué hace el otro, qué éxitos tiene el otro, y no volteas a verte a ti, no volteas a ver, oh, ok, yo también soy capaz, yo también puedo, yo también lo voy a hacer. No, te quedas colapsado viendo, te quedas de espectador, viendo cómo el otro triunfa y tú te quedas así. Siguiente punto, escúchame por favor, súbele a tu radio en este momento, ¿ok? O a tu Facebook si me tienes en Facebook o en Instagram, súbele. Deja de sabotear tus oportunidades, ¿ok? Otra vez, deja de sabotear tus oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando algo bueno se te presente, no digas, bueno, es que hay para luego, hay después, ahí luego lo agarro, ahí luego veo cómo, ahí luego veo cómo le hago, ¿no? Ahí luego veo cómo resulta o qué sale. Por favor, no hagas eso. Por favor, no lo hagas. No sabotees tus oportunidades. ¿A qué me refiero? ¡Ey! Deja de decir, es que todo lo bueno que me llega se me cae de las manos, se me va. Pues si sigues así, claro que se te va a ir. Porque tú mismo te llevas a que eso se te vaya de las manos. ¿Tienes una buena amistad? ¿Y qué haces? La dañas. ¿Tienes una buena relación de pareja? ¿Qué haces? La dañas. ¿Tienes un buen trabajo? No llegas temprano, lo dañas. ¿Tienes un buen ingreso? ¿Te gastas todo? Lo dañas. ¿Por qué te empeñas en destruirte? ¿Por qué sabotear todo lo bueno que te ocurre? ¿Por qué? Y aquí viene otra vez, porque no te amas. Porque como no te amas, no te crees suficiente. Y como no te crees suficiente, no actúas en consecuencia. Ya. Es un buen momento para que sueltes. Es un buen momento para que dejes ir, es un buen momento para que empieces a trabajar en lo propio. En lo que sí te va a ayudar, en lo que sí te va a dejar algo bueno. Igual, a ver, yo le digo a muchas personas que amo, ya te toca ser feliz. ¡Ya! Ya deja de voltear a juzgar, esa es otra. Deja de tener tanto filtro para con los demás, es el siguiente punto. Es que me tengo que hacer cargo de la vida de mis hijos, y de mi pareja, y de mis padres, y de aquí, y de allá. Que no te toca, no te toca. No. ¿Por qué te adjudicas un papel que Dios no te dio? No te toca. esa persona metiche que quiere andar en la vida de todos y que al rato te está costando a ti. Porque no te toca. Y como no te tocaba, entonces tú a fuerzas haces todo para generar que te toque. Y luego quieres la codependencia de los demás. Quieres que los demás vean y, wow, es que esta persona ve por todos. Ese es como un faro, o sea, quiere estar en todo. ¡Qué horror, en serio! ¡Qué miedo das! Eso se llama control. Eso te baja la autoestima porque, ¿qué crees, mi amor? No vas a poder controlar ni a ti mismo ni a los demás. La vida está hecha de cambios. Déjale las cosas a Dios. Es que tengo un hijo que anda muy mal y yo le digo y me siento con él y le hablo y le digo, está bien, pero no te va a hacer caso. Suéltaselo a Dios y ponte tú a trabajar en lo tuyo. Pero no. Te gusta hacerte el sufrido, la sufrida. Te encanta que los demás volteen a verte y es que pobrecita, todo lo que tiene que vivir, todo lo que tiene que hacer, es que no, o sea, ya, en buena onda, por favor, ya. O sea, ya. Es momento de que voltees hacia adentro. ¿Cómo te vas a rehabilitar si no te ves? Ahí te voy, fíjate. ¿Quieres sanar? Pero no quieres auscultarte. Es como si fueras al doctor y le dices, doctor, traigo una bolita en el brazo. Y el doctor te dice, a ver, déjese la reviso. No, la toque, no se atreva. No, quítese, doctor. No me... ¿Sí? Así somos con Dios. Señor, yo quiero sanar esto y lo otro. Y entonces Dios te dice, ok, venga. Vamos a limpiar. No, Diosito. Yo te dije que quiero sanar, pero... ¿Usted quiere seguirse revolcando en el lodo, en las arenas movedizas, en la victimización, en la mediocridad, en el dolor, en la depresión, en la ansiedad, en lo malo? Dese, mi amor. Órale. Pero si lo que quiere es rehabilitarse, si lo que quiere es un cambio de conducta, hay que hacer un alto. ¡Frénale! Y da vuelta, no. ¡Vuelta, no! Así. ¡Vuelta, no! ¿Y qué quiere decir dar vuelta, no? Caminé por lugares que no me convenían. Hice cosas que no estaban bien para mí. Dejé situaciones que me estaban lastimando. Pero es que todo el mundo me está juzgando. ¿Y? ¿Y? El último punto con el que quiero ir cerrando. Cierra los oídos a palabras sordas. Perdóname, palabras necias. Cuando tú empiezas a rehabilitar tu autoestima y empiezas a encargarte de tu amor propio, la gente, las personas, te van a juzgar. Obvio. Porque estás modificando algo. Porque estás cambiando algo. Porque estás rompiendo un patrón. Es como cuando está una piscina muy tranquilita, ¿no? Es así. La gente está paradita así a gusto. Pero resulta que alguien quiere empezar a nadar, ¿qué pasa en el agua? Es un movedero, ¿no? Y los demás, ¡ay, es que está aventando agua! ¡Ay, qué pesa! Pues nade usted también. ¿Para qué se queda viendo nadar? ¡Órale, dele! O muévase de ahí. Si mi autoestima te incomoda, Algo tienes que hacer con la tuya. Así es. Es que no me gusta tu estilo de vida. Pues, perdón, lo siento. No estoy haciéndole daño a nadie, no estoy yendo en contra de Dios. Entonces, eso es un tratamiento intensivo, una terapia intensiva. Sana la relación con los padres, morir a la victimización. O sea, empezar a actuar y no quedarte colapsado. No envidiar, no voltear a ver al otro con esos ojos. O sea, no compararte. Tratar de no ser tu propio hater, o sea, de no tener tu propio diálogo interno tan negativo. Ahorita estamos hablando del principal también. No bases tu autoestima en la opinión de los demás. Porque si te haces eso, nunca vas a ser feliz. Si tú pretendes darle gusto al mundo entero, mijo, mija, siéntese y espérelo, ¿eh? Se me vaya a cansar. Perfecto, solo Dios. ¿Y qué crees? Todos aquellos que están, ay, es que yo soy bueno, yo soy buena, yo estoy... ¡Soberbio que eres! Eso eres, un soberbio. Yo sí estoy bien, tú estás mal. ¿Quién dijo? ¿Tú? Y yo como, ¿por qué tengo que creerte? No. No. Estoy mal según tú. Perdónenme, pero soberbios vestidos de humildes, ¿cómo abundan? ¿Cómo abundan? Mucho. Yo te lo digo porque me preocupas. Yo te lo digo por tu bien. Preocúpate de tu propio amor propio, mi cielo. Cuando entiendes que tu vida es muy cortita como para que se la estés dedicando a estar juzgando a la gente, créemelo. Créemelo que te vas a ahorrar muchos problemas. Escuchen esto, porque con eso se va a rehabilitar la autoestima de mucha gente. La salvación es un proceso personal. La salvación es un proceso personal. ¿Cuántos papás han venido conmigo y me dicen, es que Dios va a venir a juzgarme porque mi hijo vive así, mi mamá vive así, mis hermanos? O sea, ¿tú crees? Claro que no. Imagínate que nos hagan juicio de todos. Claro que no. Claro que no. Entonces, para rehabilitar tu autoestima tienes que voltear a verte a ti. Por favor, no sé cómo explicártelo. A ti. Esa parte te va a solucionar la vida. ¿Entiende? Pero es que Sandy, tengo un hijo drogadicto. ¿Cómo quieres que no voltee a verlo? No te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo que tú te ayudes, que sanes tu codependencia para que puedas levantar ese hijo adicto. Pero primero vas tú. Y miren, hay dos ejemplos bien brutales para esto, ¿eh? No sé si se acuerdan de una lectura que vienen Hechos de los Apóstoles. Cuando metieron a Pablo y Silas a la cárcel. Eso fue brutal porque cuando salieron el carcelero les dijo, quiero acercarme a Dios. ¿Qué hago? Escuchen, ¿eh? Sánate tú y serás sana toda tu familia. Con eso me despido. Soy Sandy Caldera, sígueme en todas las redes sociales. Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. Esto fue su programa Ojos de Fe. Bendiciones.
Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816.